Viernes, aquí estamos en este en recién estrenado mes de marzo, dispuestos a acompañaros durante estas dos horas de radio en directo que arrancan a esta hora cada día de lunes a viernes aquí en Radio Voz a través del 105.4 de la frecuencia modulada. Comienza un programa en el que, bueno, tenemos muchas cosas que celebrar. A ver, por una parte, tenemos a un paisano de aquí, al aresano Enrique Ramil. Grande, muy grande. Festival de Viña del Mar, uno de los festivales del ámbito latinoamericano de más prestigio, en el que están los más grandes. Bueno, pues ahí tenía que estar Enrique Ramil, que se ha hecho esta pasada madrugada. Son ahora mismo pues las 8 de la mañana en Chile. Se ha hecho esta madrugada, insisto, Enrique Ramil, que estará descansando porque ayer decía, estoy alucinando, no me lo creo. Ganador de la gaviota al mejor intérprete en Viña del Mar 2024. Desde aquí nuestra enhorabuena para él, para su familia, para sus fans. Esta es la canción que representó a España en Viña del Mar y que interpretó Enrique Ramil.
Es la última vez, ven y mírame de frente, una última vez. No soy yo quien se arrepiente ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular. Es la última vez que me aman y me esconden. Es la última vez que me entrego y no responden. Y ahora sé que lo que
una canción que ha defendido brillantemente, bueno, con una sorprendente puesta en escena, acompañado por un ballet y con tres looks diferentes. Ha pasado del negro al verde fosforito, al rosa con el que ayer concluía su paso por Viña del Mar en esa reñida final, con polémica incluida, porque los peruanos consideraban ganadora a su representante en lugar de el cantante mexicano, que quedó pues como ganador en mejor canción. Ramil, ahí está, indiscutiblemente como el mejor intérprete de esta edición de Viña del Mar. Nadie lo discute, fue el más aplaudido durante la final y también durante sus actuaciones en la Quinta Vergara, en ese marco multitudinario en el que se desarrolló a lo largo de toda esta semana ese festival Viña del Mar, en el que tenemos ganador de aquí, Enrique Ramil. Esperemos que no sea su último gran éxito, que a partir de ahora se le sigan abriendo puertas. Yo, como decía ayer a su madre, a Conchi, en Ares, estaba emocionada la mujer y le decía, a ver, tenéis que estar muy orgullosos porque Enrique, sin ayuda ninguna, pico pala, pico pala, pico pala, se ha hecho una carrera que además le ha abierto las puertas al mercado latinoamericano, en donde le adoran. Se va después a México a grabar nuevas canciones y también a una gira por diversas ciudades mexicanas. Le deseamos la mejor de las suertes y que no sea la última vez. Bueno, así hemos comenzado. Esta es la primera parte de la celebración. La segunda de este día 1 de marzo es decirle a una mujer que se llama María Quintas, que vive en Caranza, en la residencia de mayores, con quien hemos tenido la oportunidad, después de muchos intentos, porque ni con 105 ni con 106 accedió a que hablásemos con ella, era imposible, no quería, ella no nos lo decía en la entrevista que podéis escuchar íntegra, son casi 15 minutos de entrevista con una mujer con 107 años, absolutamente bueno, plena, física, mentalmente, es bueno, sentir envidia, es decir, quién llegase a los 107 años con la lucidez que ha llegado esta mujer, que ha hablado con nosotros largo y tendido. Podéis escuchar la entrevista y ver a María en el Facebook de Radio Voz. Tenemos colgado el vídeo con la entrevista íntegra y os vamos a dejar escuchar, bueno, pues un trocito de lo que nos contaba. hace unos días en la residencia de Caranza, en donde hoy a mediodía celebrarán su 107 cumpleaños. Y nos decía la directora por la tarde, espero que no me esté escuchando María, se la van a llevar así en plan sorpresa a una fiesta de chicas, en Ares. Se van a ir a Ares, pues a dar un paseo, a tomar algo en alguna cafetería o chocolate con churros o algo por el estilo. Y bueno, y esta es María, 107 años. Ojo al dato, es la abuela de Ferrolterra, ourensana de nacimiento.
Pero hice bastante.
Supongo que está orgullosa.
Hice bastante de lo que hice, ¿eh?
Está orgullosa de su vida, ¿verdad?
De lo que cabe, sí. Uh-huh. No hice daño a nadie, procuré no hacerlo. Hice todo el bien que pude. Unos lo piensan así, otros no. Pero bueno, eso lo vamos a pensar, porque hoy mismo, no sé qué fue que hablamos, y dice una, pero yo no lo creo. Y dice, porque no, tú no lo creas, no deja de ser verdad.
Claro.
Claro,
una,
unos creen y otros no.
Una cosa, supongo que durante algún tiempo vivió en su propia casa, por sí misma. ¿Cuándo decide que se quiere venir a una residencia, María?
Pues no estaba, no tenía quien me atendiera ahí como ahora. La gente que trabaja quiere mucho dinero, claro, no sé por qué, porque antes se trabajaba, iba a trabajar a una casa una hora o dos horas o lo que pudiera, según el tiempo que tuviera, y le daban, a lo mejor le pagaban un poquito porque no tenían dinero. Y le daban, o si lo tenían, querían aguantarlo, ¿no? Porque no, nunca se sabe lo que va a venir. ¿Y qué iba a decir con esto?
No,
y entonces, ¿qué iba a decir? Las chicas, como quieren tanto dinero, yo no tenía para pagar. Uh-huh. Yo tenía una chica que me venía y estaba encantada con ella. Y me cobraba 15 pesetas por hora.
Por hora.
15 euros.
Euros, sí.
Sí, 15 euros por hora. Eran 30 euros por dos horas. 30 euros por dos horas. Y me lo hacía. Aquella no había que decirle nada, porque yo, como sé lo que era, ya fue lo primero que le dije.
María trabajó durante más de 50 años al servicio de una familia en A Coruña, nos lo contaba. Con solo 12 años se trasladó de su aldea, en el municipio de Maceda, en Ourense, a Coruña, para trabajar con una familia con la que estuvo 50 años trabajando. Una familia numerosa, con 10 hijos, un matrimonio con 10 hijos, a los que atendió durante mucho tiempo. Ella nos decía, trabajé en la limpieza, en lo que nadie quería, también cobrando recibos cuando no había ascensores y había que subir muchas escaleras. Bueno, ha sido una vida de trabajo, una vida dura. No se casó nunca, nos decía, porque nadie me quiso, tal vez por mi carácter. Lo cierto es que es entrañable, es maravillosa. Descubrimos a una entrañable persona de 107 años, absolutamente lúcida, con una conversación maravillosa. Si queréis escuchar esa entrevista, os recomendamos daros una vuelta por el Facebook de Radio Voz Ferrol. Buscadlo así, Radio Voz Ferrol en Facebook, y tenéis ahí esa entrevista para que la podáis disfrutar y para que podáis conocer la genialidad de esta mujer de 107 años. María Quintas, nuestro mejor deseo para esta celebración tan especial. 107 años.
¿Y vino otra persona y ya no le gustó tanto? ¿Cómo fue?
No, después me caí.
Ah.
Me caí y me fui, fui para acá, tuve que ir para casa de una sobrina. Uh-huh. Y entonces a ella le quedaba más lejos. Y claro, ya no.
Bueno, una historia entrañable que os recomendamos conocer y escuchar atentamente, porque, bueno, lanza muchos mensajes a tener en cuenta. Estamos a las 12 y casi 10 minutos abriendo todavía nuestro programa. Y es que hay tantas cosas hoy que contaros. Bueno, estaremos pendientes de también la calle Nueva de Caranza. ¿Qué pasa con la calle Nueva de Caranza? ¿Se cierra o no se cierra? Menuda discusión y menuda polémica en la que han entrado Ministerio de Transportes y Ayuntamiento de Ferrol. Enseguida os contamos más. Comienzan aquí, definitivamente ya, las Voces de Ferrol.
De lunes a viernes, de 12 a 2, Voces de Ferrol, en Radio Voz. Con Isidoro Valerio.
Voces de Ferrol es tu programa. Sintoniza Radio Voz en tu dial. Personajes, entrevistas o debates, protagonistas de la actualidad. Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar. Oh, oh, oh.
Bienvenidos al club de los que escuchan, bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Aquí estáis, aquí nos acompañáis, aquí nos acompañamos mutuamente. Gracias por seguirnos. Es viernes 1 de marzo y hoy en nuestro programa, ¿qué va a sonar? ¿A qué contenidos nos vamos a acercar? Os lo contamos enseguida.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes, ¿dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Bueno, hoy aquí en Radio Voz hablaremos con los vecinos de Ultramar y su presidenta, Natalia Aris. Están enfadados, evidentemente, por lo que está pasando con la obra de Aspías, que tiene empantanado ese barrio. Hay calles que están inaccesibles y problemas se suman con el anuncio ayer de que cerrarían hoy a las 10 la calle Nueva de Caranza. El ayuntamiento ha dicho no, la calle es de nuestra titularidad y si no lo autorizamos, aquí no cierra la calle nadie mientras no haya una alternativa de paso para peatones y para vehículos, que es lo que había solicitado en su día el ayuntamiento y lo que se comprometió a estudiar precisamente el Ministerio de Transportes. Pero, bueno, las cosas se han sucedido de un modo, digamos, un tanto extraño y forzado. Hoy hablaremos también con el alcalde, nos contará, bueno, la última hora de este tema y con Mapi Rodríguez Venancio, a la que hemos pedido, pues también una opinión, porque los vecinos de Caranza también se ven afectados. Bueno, ha habido en estos días episodios de calles que no conducían a ninguna parte, con vehículos que buscaban una salida y tenían que salir marcha atrás porque la calle estaba cortada. Es un auténtico desastre la planificación y la organización de la obra de construcción del bulevar de Aspías. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los vecinos de las zonas aledañas, que están sufriendo las consecuencias de lo que es una obra que nadie entiende, sobre todo por el ritmo lento que lleva, teniendo en cuenta que en octubre de este año tendría que estar concluida. Luego nos iremos al puerto, porque mañana tenemos allí jornada de exaltación de la almeja con la cofradía de pescadores y Golfo Artabro Norte. Gustavo Chacartegui, el patrón mayor, estará con nosotros en unos instantes. También estará Juan Braje hablándonos desde la asociación Sons do Día de pues ese evento que se prepara en Ferrol y que es evidentemente el Festival de Música Sacra, en el que vamos a contar con un grupo que nos sorprende, porque les conocemos más en otra faceta festiva. Me refiero al grupo canario Los Abandeños, que estará en Ferrol en ese Festival de Música Sacra. Y tendremos también con nosotros a Ana Prego, que es una de las integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas. Ayer mantenían una reunión los administradores de fincas de la comarca de Ferrol, pues para poner en común cosas que han de tener en cuenta con motivo de cambios legislativos y también de cosas que están pasando y que forman parte de la actualidad, como ese incendio en Valencia que tiene pues en vilo a muchas comunidades de vecinos, que estaban unos pendientes de instalar fachadas ventiladas, otros que las tienen instaladas y que hay una especie de psicosis. De todo ello hablaremos hoy con Ana Prego. La música la pondrá Mati Riobó con el coro Mosaico, hoy con una grabación especial de algo que volverá a sonar en esta próxima Semana Santa. Y Julián Abad hoy regresa con nosotros, todavía convaleciente, está el hombre un poco pachucho, pero hoy desde su domicilio va a contar historias de la publicidad, de esas que nos gustan, recordando pues anuncios y publicidad que sonó en algún momento y que ha marcado un antes y un después. Lo mejor de la publicidad también aquí tiene su cabida en el programa de los viernes en Radio Voz. Así comenzamos, así que dicho y hecho, bienvenidos.
Bienvenidos al club de los que escuchan. Esta es tu radio y aquí tienes tu lugar. Con la voz de Isidoro Valerio comienza Voces de Ferrol en Radio Voz. Déjate llevar.
Bueno, si nos queréis contar algo, ya sabéis que siempre podéis hacerlo a través de ese WhatsApp de nuestro programa, con el que podéis contactar y enviarnos cualquier tipo de mensaje.
Envía tu WhatsApp al 673-156-824. 673-156-824.
Ayer, por cierto, nos preguntabais muchas cosas a través del WhatsApp. Una de ellas, ¿cuál es el estado de la situación de salud de los dos trabajadores que resultaron heridos el pasado lunes en esa explosión que tenía lugar en la carnicería Viñas cuando trabajaban en la reparación de un equipo de refrigeración? Bueno, pues bien, siguen internados en la unidad de quemados del CHUAC de A Coruña. Su estado sigue siendo grave. Tienen afectación en las vías respiratorias, de ahí ese parte médico, aunque nos indica desde el CHUAC de A Coruña que evolucionan favorablemente. Esa es la última hora que tenemos acerca de la situación de esos dos trabajadores. Bueno, hemos iniciado nuestro tiempo de radio. Vamos ya con las noticias.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Bueno, pues vamos con las noticias. Repasamos la actualidad del día.
Radio Voz. Noticias.
Los médicos de familia, con ellos comenzamos. Los médicos de familia de los centros sanitarios gallegos tienen una media de 1.145 pacientes en su cupo. Los del área sanitaria de Coruña y C son los que más cartillas controlan, con 1.365. Si son pediatras, atienden a unos 770 niños. En Galicia, un ciudadano va a la consulta una media de 6,4 veces al año, aunque esto varía con la edad. Los mayores de 90 casi llegan a las 25 visitas cada año. Son estadísticas, pero evidentemente dejan ver que, bueno, hay médicos que están más que saturados. Bueno, y hablamos de esa nueva masacre que conmociona al mundo en Israel, de Israel en Gaza. El ejército israelí mataba ayer a 104 palestinos que intentaban lograr algo de comida de la ayuda humanitaria que llegaba a Gaza. Cientos de personas se agolpaban alrededor de los camiones cuando los tanques israelíes abrieron fuego, supuestamente porque la multitud suponía, dicen, una amenaza. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunía ayer con carácter de urgencia para condenar, sin paliativos, esa masacre. Las reacciones contra el ataque han sido unánimes. Ahora Hamás ha amenazado con retirarse de las negociaciones. Terrible lo de ese conflicto entre Israel y Palestina. Bueno, hablamos de un examen que ha sido muy curioso, ¿eh? El Centro de Formación Profesional Vilamarín, en Ourense, realizó un examen para los alumnos de ese instituto y conseguía en sacar adelante una boda ficticia, pero con todos los detalles, ¿eh? En la evaluación final participaron los estudiantes de cocina, pastelería y panadería con los platos del banquete o los de servicios, atendiendo el cóctel y el convite. A ellos se unieron alumnos de otros centros para la peluquería y estética. Los estudiantes del Conservatorio de Ourense o los de Formación Profesional de Imagen y Sonido también. También había 35 invitados entre profesores, empresarios de hostelería y de turismo. También el alcalde. Todos estos sí eran reales. El resto era ficción, pero era pues un examen para ese centro en el que se imparte formación en hostelería. Por cierto, un alumno del Centro de Formación Profesional Vilamarín de Ourense estuvo ayer entre también los ganadores de ese certamen de coctelería que se celebraba aquí en Ponte de Ume, en el Centro de Formación Profesional Fraga do Eume. Hubo premios en las categorías de cocina, también en las categorías de coctelería tradicional y coctelería especial. Nuestra enhorabuena a todos los ganadores, que además fueron juzgados por un jurado de nivel, con 3 estrellas Michelin entre los integrantes. Bueno, y hablamos de trenes. Los de la serie 106, los llamados trenes Abril de ancho variable, podrán circular a alta velocidad por Galicia, pero vuelven a tener retrasos en su entrega. Pese a que se había asegurado desde el gobierno que los billetes para estos nuevos trenes saldrían a la venta hoy, las dificultades de Talgo para fabricar y entregar las unidades ha vuelto a aplazar su llegada. Desde la empresa no se atreven ahora a hablar de fechas, como habían hecho tantas veces antes. Solo llegan a decir que en el menor plazo posible. La firma aduce ineficiencias e incoherencias para dar salida a los trenes. Bueno, no os preocupéis, aquí a Ferrol no van a llegar, al menos de momento, mientras no mejoren las infraestructuras. O sí, preocuparos. La verdad es que es bastante preocupante el abandono en el que está Ferrol, que vuelve casi a los tiempos de la incomunicación, ¿eh? Entre la obra del puente de Ponte de Ume más el tema de Aspías, estamos que nos salimos del mapa. Bueno, hablamos de Ana Cuartas, una mujer que vivió un calvario durante su infancia. Su padre abusaba de ella constantemente. Su progenitor ahora ha cumplido una condena por ello y ahora sale en libertad. Pero Ana dice sentirse desprotegida. Ella pidió una orden de alejamiento que le denegaron. Ahora no sabe si su padre la buscará, porque asegura que es una persona vengativa y muy agresiva, pues en ocasiones la amenazaba con bastones y machetes. Y no solo teme por ella, también por su familia. No hay protocolo para su situación, porque ni siquiera está considerada víctima de violencia de género, a pesar de serlo. Él no es su marido, es su padre. Hoy esta terrible historia la podemos conocer de primera mano en las páginas de La Voz de Galicia. Escalofriante la desprotección en la que se encuentra esa mujer. Bueno, y hablamos de perder citas médicas por falta de cobertura. Es algo que ocurre en el rural gallego. El cable desapareció de las instalaciones telefónicas en pueblos apartados, como el de Baxeles, en Vilamartín de Valdeorras, también hace días en Cedeira. Desde entonces usan el servicio vía satélite, pero rezan siempre para que no llueva o se asiente la niebla. Como va por radio, en el teléfono fijo se escucha un ruido de fondo enorme y no se oye a la persona que está al otro lado, dice una vecina. El que tiene móvil lo pasa peor, y hay quien tiene que ir al medio de una viña, en el caso de Vilamartín de Valdeorras, para poder hablar por teléfono. No entienden por qué están en esta situación, pues la fibra óptica ya está en el pueblo cercano de Córgomo, a escasos 900 metros. La falta de cobertura les hace, a los más mayores, perder citas médicas porque no oyen lo que se escucha a través del teléfono, dadas las interferencias del sistema que ha sustituido al cable. Bueno, y hablamos de algo que era una conversación en un canal de YouTube entre 6 sacerdotes. El debate se emite semanalmente y se autodefine como tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria. Y tanto, nada más empezar comenzó el despropósito. Yo rezo mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes, dijo uno. A lo que otro añadió, a ver si rezamos más fuerte, con las consiguientes risas. El arzobispado de Toledo, al que pertenecían varios de los curas, exigió que pidieran perdón, pero lo hicieron a medias. Nos duele haber podido confundir a las almas sencillas, dice. En fin, el peligro de las redes también para los sacerdotes. Bueno, y hablamos de algo que preocupa a los viandantes en las zonas próximas a la obra de la calle de la Iglesia. Los vehículos de obra de la calle de la Iglesia están invadiendo de un tiempo a esta parte zonas peatonales. Incluso aquí, en la calle en la que está ubicada esta emisora, Manuel de Cal, vemos de vez en cuando pues pasar a vehículos con cargas y trasegando material de la obra, volquetes que pasan por el cantón y su entorno y que sobresaltan a los viandantes, además de causar daños pues en las losetas de una calle como la de Manuel de Cal, que están prácticamente todas quebradas debido al paso de maquinaria pues con más peso del que la calle está preparada para soportar. Ahora, al cierre con Concepción Arenal, hace que todavía la obra acumule más retraso. Son tres las intersecciones de la calle de la Iglesia con las calles que suben o bajan a lo largo de todo su recorrido. Así que todavía queda trecho para dar por concluida la obra. Y tenemos guerra por el bulevar de Aspías. El gobierno anunciaba ayer a mediodía, y así terminábamos el programa, diciendo que hoy a las 10 se cortaría la calle Nueva de Caranza. El alcalde, horas más tarde, lo desautorizaba y para ello firmaba un decreto en el que desautoriza el corte, motivado en la carencia de autorización municipal y de informes. El motivo de fondo no es otro que no exista una solución alternativa que había demandado el ayuntamiento, como un bypass que garantice la conexión entre los barrios de Ultramar y Esteiro. El alcalde desvelaba que el pasado lunes recibía un correo electrónico de la Asistencia Técnica de Control y Vigilancia de la obra, comunicando el cierre en 48 horas de esa calle. Luego le escucharemos y hablaremos con él en el programa. Bueno, y hablamos de los vecinos de Esteiro que, tras verse afectados por el derrumbe del edificio de la calle Carlos III, que también da en una de sus fachadas a la calle Fernando VI, exigen ahora que urgentemente sea retirado el escombro para restablecer el tránsito por la calle. Y como os decíamos, los dos obreros heridos en la explosión de la carnicería evolucionan bien en el Choac, aunque su situación continúa siendo grave y siguen ingresados en la unidad de quemados, con el 10% de su cuerpo afectado, fundamentalmente extremidades y cara. Bueno, y hablamos de los alquileres en el centro de Ferrol. Superan el tope de precios del gobierno. Algunos pisos cuestan ya entre 100 y 200 euros más que el nuevo índice de la nueva ley de vivienda. Hoy hablaremos de la nueva ley de vivienda con precisamente el Colegio de Administradores de Fincas, que estará hoy aquí representado por Ana Prego. Y hablamos del puerto, que licita por 1,4 millones una vía de espera para la red ferroviaria. Más cuestiones. El Pleno destinó ayer casi 2 millones de euros al tejido asociativo del municipio. Además, en el Pleno se vivió un momento emotivo cuando el secretario municipal, Leopoldo Moure, se despedía de la corporación al llegar al término de su carrera profesional. Y hablamos también de la Facultad de Enfermería y Podología del Campus Industrial, que esta mañana ha acogido una charla del traumatólogo palestino Amir Ismail, que ha hablado sobre la situación sanitaria y humanitaria que se está viviendo en Gaza. Hemos hablado antes de lo ocurrido en el día de ayer. Ese salvaje y atroz ataque de Israel sobre la población gazatí. Bueno, y en Narón, los hosteleros muestran su inquietud y su preocupación por la propuesta de modificación de la ordenanza de terrazas, ya que pueden, dice, tener consecuencias negativas para sus negocios. Y en Narón seguimos porque los trabajadores de la piscina municipal han convocado una huelga el 12 de marzo para pedir que sean incluidos en el convenio de instalaciones deportivas. En Cabanas urgen a retirar del Pinar la arena extraída por la obra de saneamiento que se ha llevado a cabo. El alcalde afirma que los trabajos estarán listos en 2 meses y que la empresa se llevará todos los áridos acumulados. Y es que los vecinos temen que esa arena esté contaminada. Y el grueso de los trabajos del puente sobre el río Eume, el que une Cabanas con Ponte de Eume, se ejecutará tras las festas dasperas en el mes de septiembre. Los alcaldes de Ponte de Eume y Cabanas insistieron ayer en la necesidad de que las obras de ampliación del Ponte de Pedra se ejecuten por la noche para evitar las situaciones como las que se vienen viviendo desde el martes, con un auténtico colapso del tráfico y con retenciones de más de hora y media. Y en Cariño, a pesar de que llueve como nunca, el concello ha vuelto a prohibir que el agua de la red de suministro se utilice para consumo humano. No podrá usarse ni para beber ni para cocinar, según subraya el bando municipal. Así que mucha atención. Hoy hablamos de Álvaro Vadillo, que se marcha a Cádiz a recuperarse de la lesión de rodilla. Chuca también es un quebradero de cabeza para el Racing con sus roturas fibrilares. Tenemos partido del Racing mañana, 4:15 de la tarde en Amalata. Reciben al Racing de Santander. Encuentro Racing. El murciano Rafael Sánchez López será el encargado de pitar ese encuentro. Por cierto que David Castro no se recuperará a tiempo para jugar frente a los cántabros. El equipo entrenó en la jornada de el miércoles en el campo principal a puerta cerrada. Ayer, aunque estaba previsto acudir a Gándara, el equipo volvió a trabajar en Amalata. Y esta mañana se preveía la última sesión de trabajo antes del encuentro de mañana frente al Racing de Santander. En principio, el equipo tiene previsto trabajar en las instalaciones de Agándara en esta jornada. Y John García, el jugador racinguista, se sitúa entre el primero y noveno clasificado. Dice, somos los invitados. Habla de bache, el que ha sufrido en estas últimas jornadas el equipo, pero apunta al mismo tiempo que no habría que darle la importancia que se le da. Así que esperemos que le den una vuelta de tuerca a todo y que bueno, este sábado nos den otra alegría en Amalata. Y por cierto, se suma a la lista de patrocinadores del Racing la firma Price. ¿Y quiénes juegan también? Bueno, pues mañana lo hacen los de Oparrulo. Reciben 6:30 al UMA Antequera, líder de la segunda, mientras que el Baxi se enfrenta contra el Celta, partido de máxima rivalidad regional. Suerte a todos los equipos de Ferrolterra. Cerramos así capítulo informativo. Estamos en la sintonía de Radio Voz.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrolterra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados, consulta horarios en tu clínica más cercana.
Ropa de trabajo, vestuario laboral, uniformes, ¿dónde? En Comas Ropa de Trabajo. Encuentra la mejor relación calidad-precio tanto para empresas profesionales como para particulares de cualquier actividad. Ofrecemos soluciones para cada sector. Comas Ropa de Trabajo, personalizamos tu ropa con bordados. Asesoramiento sin compromiso. Visítanos en Ferrol, calle Españoleto 25 o en nuestra tienda online comasuniformes.es y benefíciate de descuentos y promociones. Comas Ropa de Trabajo, tu ropa habla de ti.
Y ahora, información del tiempo y el tráfico.
Dobarro y Asociados Abogados, expertos en derecho mercantil y administrativo, profesores universitarios y especialistas a nivel internacional se encargarán de tus asuntos. Con Dobarro y Asociados Abogados estarás en buenas manos. Dobarro y Asociados Abogados, calle Zurbarán, número 2, Entresuelo, Ferrol. Contáctenos en el teléfono 981-399194 o en el mail info@dobarroyasociados.com.
Vamos ya con esa información del tiempo. Primera parada en Meteo Galicia. Allí tenemos a Juan Taboada. Juan, ¿qué tal? Saludos, buenos días. Buenos días, Juan.
Buenos días. O tempo na zona de Ferrol vai a quedar hoxe marcado pola inestabilidade, así que as chuvias serán protagonistas de tipo intermitente en xeral, pero máis persistentes nas horas centrais do día. Unhas temperaturas que hoxe marcarán valores relativamente suaves, pero con moi escasa oscilación térmica. Comenzamos a xornada en 10 graos, a máxima se quedará no entorno dos 13, todo isto con ventos de suroeste que nas horas centrais do día terán algún intervalo forte. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente.
Jornada desapacible, moi gris hoy el día, al menos en esta mañana. Evolución para mañana con, bueno, alternancia de nubes, algún momento de calma, incluso que podamos ver algún rayo de sol, pero va a llover, ¿eh? Mañana también día de lluvia, temperaturas entre 7 y 11 grados. Hoy llegaremos a los 13. El domingo llegaremos también a los 13 y tendremos episodios de lluvia durante la mañana que irán a menos durante la tarde, aunque el cielo estará bastante cubierto. La lluvia no nos abandonará definitivamente porque también nos dan episodios de lluvia para la noche del domingo y la jornada del lunes. En cuanto al tráfico, ¿cuáles son las incidencias que nos encontramos en nuestra consulta de esta mañana con la Dirección General de Tráfico? Bueno, pues que sepáis que aquí en la comarca no nos indican que haya ningún tipo de incidencia, tampoco lo hace el 112 Galicia y por parte de Policía Local ya sabéis que es un caos lo de circular por la calle de la Iglesia y pretender o subir hacia Canido, dependiendo por dónde estemos, ya sabéis que hay varias calles cortadas, o bajar de la zona alta de la ciudad a la calle de la Iglesia, que sigue empantanada en su último tramo, el tramo de Rubalcaba a Plaza del Callao, con afectación a la calle del Carmen, afectación también en estos días a la calle del Hospital, que está cortada en su inicio desde Iglesia. En fin, un desbarajuste, y a esto unirle lo de Aspías y qué pasará con la nueva de Caranza. Enseguida lo sabemos aquí en la sintonía de Radio Voz. A ello nos vamos.
Dobarro y Asociados Abogados, expertos en derecho mercantil y administrativo, profesores universitarios y especialistas a nivel internacional se encargarán de tus asuntos. Con Dobarro y Asociados Abogados estarás en buenas manos. Dobarro y Asociados Abogados, calle Zurbarán, número 2, Entresuelo, Ferrol. Contáctenos en el teléfono 981-399194 o en el mail info@dobarroyasociados.com.
La radio de aquí.
O venres 1 de marzo, ás 20:30 horas, no Pazo da Cultura do Concello de Narón, a Compañía Teatro Español, e dentro do programa Festival Singular, presenta o espectáculo Poncia, interpretado por Lolita Flores. Teatro clásico contemporáneo dirixido a un público adulto. O sábado 2, ás 20 horas, tamén no Pazo da Cultura e pertencente ao Festival Singular, a compañía Ibuprofeno Teatro presenta Dez Pan Karaoke, comedia dirixida a un público adulto. E o domingo 3, ás 18 horas, no Café Teatro do Pazo da Cultura, así mesmo dentro do programa do Festival Singular, a compañía A Cova das Letras presenta Frida, teatro de monicreques dirixido a un público familiar e infantil a partir de 4 anos. Venta de entradas no despacho de billetes do Pazo da Cultura en horario de 9:30 a 14 e de 17 a 20:30 de luns a sábado e o domingo unha hora antes da función. Tamén podes mercar as túas entradas en www.padroadodecultura.es. Máis información no teléfono 981-10-28-97.
Esta Semana Santa prepara platos completos y deliciosos con bacalao para disfrutar en familia. En Mercabacalao tenemos lomos sin espinas, filetes sin piel o puntitas, ideales para el potaje de vigilia. Y también deliciosos aperitivos delicatessen, gambas en sésamo, croquetas de centollo, saquitos de marisco, buñuelos de bacalao. Mercabacalao, Mercado de la Magdalena, Ferrol, puesto 48, teléfono 679-933-077, servicio a domicilio con kibus y de manera particular.
Se lo repito de nuevo, caballero. Tenemos bocadillo de salchichón, bocadillo de jamón, bocadillo de calamares, bocadillo de pepito de ternera, bocadillo de lomo, bocadillo de queso curado.
¿Necesitas un implante? En Vitaldent usamos la tecnología para mejorar tu calidad de vida. Ahora 200 euros de descuento en tu tratamiento dental. Tu boca es todo. Vitaldent.
Te esperamos en Ferrol, Rúa Real 78 y en Narón, Rúa Cataluña 23. Vitaldent Ferrol Terra, dos clínicas en tu comarca. Abrimos sábados. Consulta horarios en tu clínica más cercana.
Colegio Plurilingüe San Rosendo. Entorno familiar y plural. Trabajo por proyectos, aprendizaje cooperativo, innovación tecnológica y huerto escolar. Con servicios de madrugadores desde las 7:30. Comedor, transporte y horarios especiales. Material gratuito en 3 años. En el Colegio San Rosendo creamos un clima de confianza y seguridad en contacto directo con las familias. Ven a conocernos a las jornadas de puertas abiertas. Curso 2024-2025. Llama a los teléfonos 981-357-562 o al 620-097-744. Colegio Plurilingüe San Rosendo, en Pintor Máximo Ramos 11.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, hicimos recorrido y tiempo de diálogo. Tenemos como primer invitado hoy aquí en el programa a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Ultramar. Ayer, Cari Acontecidos, se enteraban a la par que nosotros de que, bueno, ya corría el rumor por el barrio de que se cerraba hoy la calle nueva de Caranza, cosa que finalmente no ha ocurrido, al menos de momento, porque el ayuntamiento lo ha impedido. Tenemos contacto con Natalia Ares. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, como presidenta de Ultramar, esto que está ocurriendo con la obra de Aspías, sé que os tiene un poco loquitos ya, ¿no? Y estáis hartos de ires, venires. Estuvo cortado durante un tiempo el acceso a la calle Nueva de Caranza sin que se hubiera movido ni una sola piedra. No ha habido solución alternativa y ayer el Ministerio, a mediodía, lanzaba un comunicado diciendo que hoy a las 10 cortaría esa calle sin solución de continuidad para el tráfico de peatones y automóviles. Vosotros, evidentemente, no estáis de acuerdo con que esta sea la solución y la manera de actuar ante una obra de este calibre, ¿no?
Exactamente. A ver, no estamos de acuerdo con que se haga así. No estamos de acuerdo con las formas. Entendemos que las obras siempre acarrean problemas, acarrean inconvenientes y que, bueno, pues por desgracia los tenemos que sufrir, pero bueno, esperando que todo esto merezca la pena. El problema es que no tenemos información. Ayer nos enterábamos por vosotros de que se iba a cortar, no hay una alternativa. Entonces entendemos que hay que cortar, obviamente, para poder hacer el derrumbe del puente, pero tienen que darnos una alternativa. Nosotros ya en su momento, cuando se había anunciado en septiembre, le pedimos a la delegación, claro, que pensaran en una alternativa para vehículos y peatones, no solo para peatones.
Pero además porque, Natalia, es un contrasentido, porque la calle estuvo cortada 3 meses sin que ahí se moviese una piedra, y eso es lo que ya irrita sobremanera a todo el vecindario, ¿no?
Exacto. Además, en aquel momento, cuando se hizo el primer cierre, lo anunciaron, dijeron que iba a ser una semana, y esa semana se convirtió en varios meses. Entonces, como ya sabemos cómo funciona esto, por desgracia, el miedo que tenemos es que ahora lo corten, anuncian para un par de meses y esto van a ser 2 años. Entonces, primero, nos da miedo los plazos que nunca se cumplen, pero sobre todo que, igual que se han hecho alternativas en otros cortes que hicieron, como en la trinchera, ¿por qué en el nuestro no? Porque a nosotros nos supone el cierre por completo del barrio, por la parte baja. Es verdad que, bueno, dicen que se puede abrir en unas semanas a los peatones, muy bien, pero el tráfico de vehículos que hay ahí habitualmente para nosotros es la arteria principal. Entonces hay que dar una alternativa también, porque las alternativas que tenemos ahora mismo son inviables. Hay que hacer vueltas de kilómetros, en algún caso, para poder llegar a unos metros después. No,
y que lo comentábamos ayer, Natalia, está sobresaturado ahora mismo el polígono de Agándara, ¿no?, que tiene infinidad de tráfico, dado que todo lo que entra por Aspías tiene que atravesar el polígono. Y para vosotros, el lío es mayúsculo, porque todo implica también sobresaturar la carretera de Castilla, ya de por sí saturada, con regulación semafórica, pasos de peatones, etcétera, etcétera, y el barrio, tenéis que dar un rodeo para absolutamente todo, ¿no?
Hay que dar una vuelta enorme para poder pasar de la calle Santa Comba a la rotonda de Diapasón, de Usión Boneira. Simplemente son unos metros. Si queremos hacer ese trayecto, tenemos que ir o a la Gándara o a la carretera de Castilla, pasar por Resimil. Entonces, por eso nosotros en su momento pedíamos una alternativa, porque nos parece ilógico, sobre todo en una obra que llevan 10 años con la planificación y nadie lo ha pensado antes. Es lo que nos sorprende. Nadie ha pensado que nos iban a aislar completamente al barrio de Ultramar y que iba a pasar esto. Entonces pedimos una alternativa.
No, es que además tiempo han tenido, porque esta obra, recordemos, comenzó en 2022. Hemos pasado todo un año en el que prácticamente lo que se ha hecho es destrozar todo lo que había, pero no hemos visto ningún avance significativo en cuanto a la obra. Bueno, la pasada semana que derribaron por fin uno de los viaductos, el que sobrevolaba la carretera de la trinchera, en donde sí se construyó el bypass. Vosotros pedíais algo similar para acceder a través de la Nueva de Caranza.
Exactamente, claro, o sea, porque sobre todo porque vemos que esto, eso, no avanza. Ha habido meses en los que la sensación, por lo menos, es de que estaba todo paralizado. Ellos alegan que, bueno, es por causa del mal tiempo. Claro, pero esto es Galicia, eso tenía que estar previsto de antes, que aquí llueve, y sobre todo este año, que no hemos tenido tan mal tiempo. No,
nosotros le recordábamos a la delegada a la subdelegada del gobierno, cuando estuvo aquí con nosotros hablándonos de la no paralización, según ellos, nos decía que, le decíamos, A ver, llueve aquí y llueve también en A Coruña. En A Coruña, pues han hecho un magnífico acceso en Oleiros, en donde han construido un túnel y no han ni interrumpido el tráfico en ningún momento, ni la lluvia y el mal tiempo afectaron a los plazos de ejecución, ¿no? O sea, ¿por qué castigan a Ferrol de esta manera?
Claro, es que esa excusa del mal tiempo, la verdad, pues bueno, nos parece un poco de chiste. Porque eso ya estaba previsto que iba a llover en invierno, porque esto pasa siempre. Entonces, pero aún en ese caso de que, bueno, vale, tuvieran un retraso, no cambia la situación, que si nos van a cortar este túnel, tienen que hacer una alternativa. Y eso nosotros lo reiteramos, lo hemos pedido un montón de veces, no tenemos información, la verdad, de ningún tipo, nuestra asociación, y la verdad, pues agradecemos en este caso el decreto del alcalde, porque a nosotros nos supondría el barrio, no solo a los vecinos, que es lo principal, sobre todo los que viven allí, que están sufriendo diariamente el no tener luz, la dificultad para entrar en los garajes, y bueno, uh-huh, todo lo que conlleva unas obras, pero también para los negocios.
Por tanto, alternativas, es lo que pedís.
Exactamente.
Y zanjamos.
Entendemos que hay que cerrar allí el tráfico, sí, lo que es en el puente, sí, pero que nos den una alternativa próxima al puente para poder dar una pequeña vuelta, para poder acceder a la calle Nueva de Caranza y los aledaños, pero que sea una pequeña vuelta y no que tengamos que ir hasta casi la Plaza de España o hasta la Gándara para hacer trayectos que creemos que se puede hacer de una forma mucho más simple, igual que se hizo en la trinchera.
Natalia, gracias por estar con nosotros y, bueno, que llegue la cordura, ¿no?, a esta obra, que
exacto,
es una auténtica
común
locura. Gracias, un saludo.
Vale, muchas gracias, señora, buenos días.
Así se expresan los vecinos de Ultramar. Otro de los barrios es el barrio de Caranza. También viene sufriendo las obras de Aspías y le hemos pedido a Mati Rodríguez Venancio, que nos contase cómo lo están viviendo. Ella no podía estar hoy con nosotros en directo y nos ha enviado este audio a través de WhatsApp. Escuchamos a Mati Rodríguez Venancio.
Hola, buenos días, Isidoro. Bueno, nada, me vuelves a pedir que te hable de las obras del F-14, de la obra de las Pías, y la verdad es que es un tema ya cansino, porque no podemos, no avanzamos, las obras van muy lentas, están ocasionando graves problemas a los vecinos y vecinas de los barrios del Bertón, Ultramar y Caranza, sobre todo. Y bueno, en este año y medio que llevamos de obras, desde el minuto uno, el minuto uno lo dedicamos a la celebración y a partir de ahí ya todo fueron problemas. O sea, en ningún momento se nos dio información, la demarcación de carreteras se convirtió en un departamento totalmente hermético, el ministerio se negó a dar información incluso al alcalde que estaba en ese momento en la ciudad gobernando, que era Ángel Mato, no nos la podía transmitir a los vecinos, yo estoy segura de que no la tenía, porque de hecho él era conocedor de que la Asociación de Vecinos de Caranza, como no recibió información, que iba a presentar una moción en el Pleno, y bueno, yo creo que eso lo hubiese evitado cerca de las municipales si pudiera haberlo hecho y no pudo. Es más, después de mi intervención en el Pleno se levantó y se ausentó y allí dejó al concejal de urbanismo a los pies de los caballos para que los grupos de la oposición pues hicieran pues sus exposiciones y pidieran explicaciones y no las hubo. Ya no sabemos qué hacer. En campaña hemos aprovechado que todo el mundo se presta a sacar fotos y a tener reuniones y entonces hemos pedido una reunión con el delegado del gobierno que, bueno, como todos sabéis, ha cambiado. Ya no es José Miñones y, bueno, confiábamos en que un nuevo delegado del gobierno mostrara interés por los vecinos y vecinas de estos barrios y nos diese información, que es lo único que pedimos, que es lo que queremos nosotros dejar claro ante todos los ciudadanos y ciudadanas. La Asociación de Vecinos de Caranza lo único que quiere es minimizar consecuencias de estas obras. Nosotros en ningún momento nos hemos opuesto al proyecto, ni mucho menos, al contrario, lo hemos aplaudido. Nosotros lo único que queremos es información para que los vecinos con tiempo puedan buscar alternativas a lo que ahora tenemos y va desapareciendo, ¿no? Como pueden ser cortes de calles, desvíos en carreteras, construcciones de bypass, bueno, pues acopio de materiales que está sin balizar, salidas que se cortan de un día para otro, y bueno, ya el colmo ya fue que recibimos al delegado de la Asociación de Vecinos. Tengo que decir que, por un lado, para nosotros es una satisfacción el delegado venga a la asociación y atienda a nuestras demandas y nos escuche, pero por otro lado también es triste que no reciba al alcalde de Ferrol, que es el representante de todos los ciudadanos, para darle información, ¿no?
Bueno, pues hasta ahí lo que nos decía Mapi Rodríguez Venancio, también indignados en Caranza pues por esa falta de información y por ese cronograma alocado, ¿no?, de una obra que no tiene ni pies ni cabeza, tal y como se está ejecutando, pues a juicio de muchas personas que opinan de ese modo. En un instante nos vamos hasta el ayuntamiento y hablamos con el alcalde Rey Varela.
Rebajas en Algodón Azul. Acércate a nuestras tiendas y comprobarás que, como siempre, rebajamos los precios pero no la calidad. Lencería de hogar, cortinajes, almohadas, colchones. Tu casa más cálida y acogedora que nunca con las rebajas de Algodón Azul. Visítanos en calle Real 3941 y calle Villa Soledad 6, y en Narón, calle Otero Pedrayo 75. Síguenos en Facebook e Instagram.
Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol. Somos un centro católico concertado que imparte de manera gratuita educación infantil, primaria y secundaria. Jornada continua. Monitores interactivos en todas las clases. Snapped de primero a cuarto de primaria. Dos aulas de informática. Tablets para trabajo colaborativo. Disponemos de servicio madrugadores y comedor y ofertamos actividades complementarias extraescolares y deportivas. Ven a conocer nuestro colegio concertando una visita individualizada en el teléfono 981-3716-691 o por correo electrónico a secretaria@mercedariasferrol.es. Sagrado Corazón Mercedarias Ferrol, porque tú eres lo importante.
La expresión "se venden como churros" la inventamos nosotros. Pásate a probar nuestros churros, entenderás por qué. Bonilla a la vista.
Voces de Ferrol, un programa de Radio Voz con Isidoro Valerio.
Bueno, pues tenemos polémica montada, os lo decíamos al principio. El bulevar de Aspías, que sabemos cómo avanza con lentitud, pues protagoniza un nuevo episodio, en este caso enfrentando a Gobierno Central y también al Ayuntamiento de Ferrol, que ha dicho, así no. A menos de 24 horas de que se pusiese en marcha, pues ayer el Ministerio de Transportes y Movilidad lanzaba un comunicado anunciando que desde hoy a las 10 de la mañana se cortaría la calle nueva de Caranza para poder derribar el viaducto que sobrevuela precisamente el inicio de esas calles. Unas horas más tarde el alcalde lo desautorizaba y para ello pues firmaba un decreto en el que desautoriza ese corte motivado en la carencia de autorización municipal y de informes. Además, el ayuntamiento había solicitado un modificado para no cerrar a los peatones y al tráfico totalmente esa calle, que es la vía principal de acceso al barrio de Ultramar desde Esteiro y desde Caranza. Estamos en contacto con José Manuel Rey Varela. Señor Rey Varela, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo califica lo ocurrido?
Bueno, pues yo quiero decir que lo lamento, porque creo que las cosas entre administraciones no se tienen que hacer así, ¿no? Pero lamentándolo, yo quiero decir con toda claridad que a mí los ferrolanos me han dado una gran confianza para defender los intereses de Ferrol, y que, por lo tanto, desde luego, yo no voy a permitir que una administración pública no tenga en cuenta los intereses de la ciudad, ¿no? Yo he intentado utilizar la vía del diálogo. Tengo que decir también que esa utilización de la vía del diálogo, he encontrado receptividad por parte del gobierno del Estado, pero esa receptividad después se plasma en hechos contrarios a lo que a mí se me transmite, ¿no? Y una vez que eso sucede, pues yo utilizo mis facultades como alcalde para efectivamente impedir que se aísle especialmente un barrio de nuestra ciudad, que es el barrio de Ultramar, con miles de vecinos, sin una alternativa. La obra tiene que continuar, la obra tiene que intensificar su ritmo, es una obra importante para la ciudad, pero desde luego no a costa de no planificar bien las obras.
Y sobre todo porque tiempo ha habido más que suficiente. Vamos a recordar lo que el 19 de enero nos contaba aquí la subdelegada del Gobierno María Rivas, a quien invitamos a este programa a propósito por lo que en aquel momento era otra polémica, la lentitud, la casi paralización de la obra de Aspías. Le preguntábamos por ese modificado que había solicitado el ayuntamiento para evitar que volviese a estar cerrado el acceso a la Nueva de Caranza. Recordemos, un acceso a la Nueva de Caranza que estuvo cerrado durante semanas sin que se hiciera ningún tipo de trabajo. Hoy anunciaban que volvería a cerrarse y le preguntábamos en su día a María Rivas por ese modificado solicitado por el ayuntamiento. Decía esto.
Que la parte de la obra que está afectada por el modificado evidentemente va ralentizada porque no podemos avanzar mientras administrativamente no se regularice esa situación. Uh-huh. Las peticiones que hace
el gobierno... ¿Se han aceptado todas las peticiones del gobierno local?
Están encima de la mesa del ministerio y está demarcación de carreteras trabajando para incorporarlas al proyecto, las que se puedan incorporar. Y esto en contacto con el Ayuntamiento de Ferrol. Ellos lo saben, con los técnicos y técnicas del Ayuntamiento de Ferrol. La demarcación de carreteras lo sabe y están trabajando conjuntamente para incorporar al proyecto las que se puedan incorporar. Y de verdad que en el momento en que eso esté tramitado a través del modificado, seguiremos trabajando con normalidad.
Uh-huh. Y una cuestión última, y esto es facilito, respuesta breve le ruego. Octubre de 2024 era la fecha límite que se había puesto. ¿Hasta qué momento no se comprometerían, en caso de retraso, los fondos Next Generation que financian esta obra?
Los fondos Next Generation...
Bueno, estamos ya ahí en otro capítulo, porque evidentemente si la obra no termina a tiempo hay también riesgo con la financiación de esa obra que ejecuta el Ministerio de Transportes. Pero, alcalde, usted ha escuchado lo que nos decía el pasado 19 de enero María Rivas, que estaba encima de la mesa el modificado que ustedes habían solicitado para que se hiciese un bypass, precisamente que permitiese, igual que permite con la carretera de la Trinchera, no bloquease la calle nueva de Caranza. ¿Ha habido ese diálogo? ¿Han tenido ustedes información previa a la emisión de ese comunicado advirtiendo de que hoy se cortaría al tráfico la nueva de Caranza a partir de las 10 de la mañana?
Mire, ha habido comunicación, pero esa comunicación tiene que plasmarse en una reunión que hemos quedado en tener la semana que viene, una reunión de carácter técnico. Desde el 19 de enero no hubo ninguna reunión de carácter técnico.
Uh-huh. Ya.
Por lo tanto, a nosotros nos tienen que explicar técnicamente cómo pretenden acabar la obra. Y desde luego nosotros estamos para ayudar a que acaben la obra, que no haya ninguna duda. Pero luego lo que no vamos a consentir es que consideren que pueden hacer una obra en el Ayuntamiento de Ferrol como cualquier particular sin cumplir con las directrices emitidas por el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Ferrol y por el Departamento de Seguridad del Ayuntamiento de Ferrol. Nosotros somos tan administración pública como el Estado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es coordinarnos y lo que tenemos que hacer es entendernos. Y por eso lo que hace falta es una reunión técnica, voluntad y ganas de quitar esto adelante. Yo estoy seguro que encontraremos ese camino. Pero también hemos avisado de que no estamos dispuestos a hacerlo a cualquier precio.
¿Ha habido respuesta desde que ustedes lanzaban ese comunicado y usted firmaba ese decreto desautorizando ese corte de la nueva de Caranza previsto esta mañana?
Pues no ha habido respuesta, y la única respuesta posible, y que yo espero que sea cuanto antes, es que tengamos una reunión entre el Estado y el Ayuntamiento, ya digo, para analizar el modificado y las posibilidades para que entre las dos partes podamos quitar esto adelante cuanto antes. Porque desde luego es un problemón dejar sin entrada un barrio entero de la ciudad, pero es un problemón también que la obra no se acabe en los plazos que está previsto.
Claro,
nosotros queremos colaborar en las dos cosas.
Pero ¿qué le diría a aquella parte de la población que es crítica con usted en el sentido de que están apuntando, y lo vemos en los comentarios, en redes sociales, lo vemos también en los comentarios a las informaciones que publicamos en La Voz de Galicia o en Radio Voz, hay gente que está opinando que usted está petardeando pues una obra de una administración de distinto signo político? Imagino que me va a decir que no tiene nada que ver, ¿no? Que esto es simplemente hacer valer nuestros...
Mire, yo lo que estoy haciendo es defender los intereses de los vecinos. y ya le digo, estamos en contacto con la Asociación de Vecinos del barrio de Ultramar, y desde luego están en una clara oposición a que sin una alternativa se corte la calle Nueva de Carranza. Por lo tanto, estoy desde luego defendiendo los intereses de los vecinos, ya digo, miles de vecinos del barrio de Ultramar, que de un día para otro pretenden dejarlo sin acceso. Por lo tanto, en fin, cada uno que piense lo que quiera, estamos en tiempos donde todo es política, yo no estoy aquí para esto, pero desde luego yo no voy a permitir que se pisoteen los intereses de Ferrol y los intereses de los ferrolanos. Pero ¿cómo voy a estar yo boicoteando una obra que tenemos todo el interés que se acabe en plazo? ¿Sí? Una obra que dicen que se han reactivado los trabajos, y yo he estado allí prácticamente todos los días y hay poco menos que tres palas desarrollándola. Eso no es el ritmo de obra. Y el ritmo de trabajos para decir que reactivas una obra con el interés de finalizarla en plazo. Por lo tanto, sentémonos y esto sale adelante. Desde luego el Ayuntamiento de Ferrol va a poner todas las facilidades para que así sea.